Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Coman información, que es lo que tenemos para servirles el día de hoy en el plato, hasta que se llenen, se sientan completamente satisfechos.
Pero aderezada de estupideces, de maldiciones también, de cosas mal, digamos, investigadas, información a medias. O sea, es lo que ustedes necesitan, es no enterarse bien bien, sino estos güeyes dijeron hoy en la tarde que no sé qué madres, güey. Entonces eso de alguna manera los hace sonar un poquito tontos, así como los que les hablan, ¿no? Entonces, de esa manera...
Pues es que es información sancochada, ¿no? En imbecilidad, que es lo que tenemos para ofrecer, no hay más.
Sí.
Oye, nuevo, oigo medio bajo al estaca, no sé si es una impresión mía.
Es que así soy, güey, medio bajo. No mucho, o sea, mide 1.70, no está mal, pero... Sí, soy chaparrito.
Te aseguro que ya no mides 1.70, está aquí, está precioso.
¿Me estaré encogiendo ya?
Sí, ya empezó el declive.
¿Llegó el momento del encogimiento? A los 55 ya te empiezas a encoger.
Desde
no, güey.
Sí,
es después, ¿no? O sea, encogerte ya, no, yo digo que a los 60 y tantos es que ya te empiezas a hacer más chiquito,
güey. Bueno, si quieres te medimos para que te deprimas.
Sí, ¿por qué no? Podemos hacer el experimento, ¿no? Podemos medirme.
Mejor no íbamos con ilusión. ¿Para qué?
¿Por qué no, güey?
¿Qué se gana?
No, está bien.
Déjalo así, de ese tamaño.
Hay que saber las dimensiones, digo, para mis exámenes médicos, por ejemplo. O sea, mi peso fluctúa muchísimo. Con dos días de no hacer ejercicio y estar chupando, o sea, subo y bajo de peso de una manera, güey. O sea, de pronto peso, los domingos peso en general, porque me compré una báscula muy exacta. Los fines de semana subo como 2 kilos, güey. Y yo me imagino que es agua y otras cosas. Y pues sí, pues el alcohol sí engorda mucho y pues no bebo poco, ¿no? Entonces, yo creo que sí.
Para lo que te gusta, sí bebes poco.
Parafraseando a Quique Muñoz, que Dios lo tenga en su gloria, ese dicho de sí me daba mucha risa. Para lo que me gusta el pedo, bebo poco, mi estaquita. Está bien, bueno.
Bueno, y seguramente después de los eventos del fin de semana, muchos de ustedes están sorprendidos, indignados... asqueados. Yo en lo personal me sumo, me parece una cosa asquerosa.
¿Pero a qué te refieres?
Obviamente a la derrota del América, 4-1 en contra de Cruz Azul. La máquina celeste pone en su lugar al disque, bueno, no es disque, sí es bicampeón. Al disque, el mejor equipo de México.
¿4 goles?
El mejor.
No lo vi, la verdad, no, este fin de semana no vi fútbol. Casi ningún fin de semana veo fútbol, me entero aquí cuando llego los lunes. Pero no me digas que el más grande y el mejor
América
perdió. 4-0, güey. ¿De veras?
4-1. Pierde el clásico joven en contra de la poderosísima máquina del
Oye,
Cruz
pero
Azul.
Hay otro resultado que nos interesa en este programa.
No,
Pumas
ese es el
perdió
único.
También. 3-1, también se los fundieron, güey, o sea,
nos
pues sí.
Tigres en el duelo felino.
Sí. Gracias nuevo por la información. Verdad. Ahí está el nuevo de Hojaldra.
De acusón. Los Pumas.
De acusón.
Es que los águilas somos
bien.
Uno mismo, señor.
Ah, tú eres águila también, ahora resulta.
Obvio.
Exacto.
No, qué desilusión.
Claro, pues, le vas al más grande y al mejor, güey, claro, bien hecho.
Porque como ya no está el pulpo, tengo que hacer quesadilla y águila.
Ok. Pero ¿a poco tú sí ya entras a la de árabe? No. ¿Alguna vez has probado la
de caballero?
No, nunca.
Entonces, ¿por qué dices que eres quesadilla? ¿No? Si tienes ganas.
No, pues porque alguien tiene que suplir al pulpo en este programa. Ni modo que Moy sea
quesadilla. Bueno, pero si lo vas a hacer, entonces la próxima vez que venga Iniesta vas a tener que dejarle, pues, probar contigo algunas cosas nuevas, ¿no? Digo,
¿te masturbas viendo porno
quesadilla
homosexual?
A veces.
Cuando ves pornografía, ¿te fijas más en el güey que en la mujer y ahí estás feliz?
Sí, en los tamaños.
¿Te da igual la mujer, solo quieres que sea un hombre enorme?
¿Y ya?
¿En tu porno es lo único que te interesa?
Así es.
No, bueno, pues está ya bien. Dicho en esos términos, pues sí, no hay duda, ¿no?
Aquí no juzgamos, ya saben ustedes que aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, lo que se les antoje, además. O sea, mientras no dañen a terceros, está muy bien, mientras todo sea consensuado y entre adultos. Muy bien, adelante.
¿La pornografía constituye infidelidad?
No.
Que estás masturbando viendo a otras mujeres teniendo sexo salvaje, así
no.
es.
No.
¿Es faltarle a tu pareja?
¿Por qué?
O que
qué
tu diría? Pareja esté viendo porno. Es
no. Que vea todo el porno que quiera y que se dé grasa a gusto. ¿No crees tú?
No, opino exactamente igual.
Pues
oye,
sí.
Si lo podemos ver juntos también, es muy divertido.
O sea, ¿que un juguete sexual es infidelidad? O sea, ¿la pata de la cama es infidelidad? No.
No, no es infidelidad. ¿Tú te has puesto celoso alguna vez de un juguete sexual? Pues no.
No, así de maldito vibrador.
Lo puedes usar.
Te odio.
Puedes hacer un 2-1, ¿no?
Estoy en el trabajo pensando, ahorita seguro está con su vibrador y no con... No. No.
No, o sea, ya ella.
¿No? La verdad, no.
Y si está en eso, pues que lo disfrute mucho.
Pues que me hable, que me mande fotos o algo. Que me platique cómo le fue. Pues sí.
Ándale, exacto, pero sí, a mí no me causa
digo,
ningún
problema. Yo digo, pero, ¿no? Pero ustedes háganle como quieran.
Sí, hay gente que está así como muy apretada, que piensa que sí, el porno es infidelidad.
O sea, yo he sabido de güeyes que se enojan si en la cama le sacan un juguete sexual. Y no para ellos, ¿eh? O sea, para ella. Que le dicen, pues a ver, ayúdame con esto. ¿Qué? Entonces
yo
se sienten intimidados.
Suficiente.
Pues no, pero está muy rico con esto, güey. O sea, mejor échame la mano, mejor ayúdame.
Sí,
¿no?
Es un gran aliado. O sea, puedes hacer un ataque 2-1 ahí muy bueno.
Por ejemplo. O
sí,
tres.
¿O tres? ¿Por qué limitarse?
Que no.
Ya cuatro. Exacto. No sabría qué hacer con uno de ellos, pero bueno.
Bueno, a lo mejor le gusta que le peguen en la cabeza. ¡Pa, pa!
Unos garrotazos.
Bueno, te puedes aplicar uno tú, ¿no? O sea, si así lo deseas.
Bueno, pues de entrada sí, lamentables los hechos futbolísticos de este fin de semana. Cruz Azul, felicidades, es el más grande, es mejor. En la cima de la tabla con 16 unidades, la máquina celeste del Cruz Azul, seguida de Tigres, ambos le dieron para atrás, pero durísimo a Pumas y América. Bueno, América y Pumas respectivamente. Luego está Toluca, Tijuana, Monterrey, Chivas, Atlético de San Luis y Atlas. Esos conforman los 8 primeros equipos. Y luego ya aparece el 9º Pumas, en el 10º Puebla. En el 11º Necaxa, luego Mazatlán, Pachuca, Santos, León, Juárez, Club Querétaro y en el último lugar de la tabla el América.
De plano. En el último lugar de la tabla.
No, tristemente no.
No, güey, no,
está,
eso no es cierto.
En el 12º lugar de la tabla.
Sí,
América.
No espantes. O sea, una cosa es que les haya ido mal el fin de semana y otra cosa es que exageres, digas mentiras, digas cosas que no son ciertas. Ah, porque cómo me cae gorda la gente mentirosa, qué bruto. Y digas mala información, o sea, no están en el último lugar.
Es bueno, no están en el último lugar, pero están en el último lugar de la sí, zona
usted,
de repechaje.
En usted estaba pensando justo, en usted, cuando hablaba de gente mentirosa, pero ahorita le tenemos
vamos,
lo suyo.
Vamos directamente a ese tema, si te parece, mi estimado Estaca, el día de ayer fue 1 de septiembre, día del informe, el informe...
Sí. ¡El último informe de AMLO! ¡Sí! Hay que celebrar, la verdad. Hay que celebrar que nuestro cabecita de algodón ya se va.
Le quedan 28 días en la presidencia, Andrés Manuel López
Amado
Obrador.
Amado líder, ya se va.
Y luego viene el poder metapresidencial, transeccional,
sí, sí, sí.
O quién sabe qué.
Pero ya
pasar,
no va a ser presidente.
O el Claudia Sheinbaum. No.
Pero ya no va a ser presidente. O sea, ya el poder real, el verdadero, por lo menos el constitucional, ya no lo va a tener. Vamos a ver
no,
qué tanto
no,
va a seguir gobernando.
Es mucho más allá. Constitucional. Claudia Sheinbaum tendrá a partir del 1 de octubre el poder presupuestal.
Correcto.
Que es el más poderoso de todos. Ella podrá firmar para dónde va el dinero, esto sí, esto no.
Dinero.
Y eso, pues, no se puede menoscabar.
Eso ha de ser muy divertido de ser presidente, ¿no? O sea, asignar presupuestos, la danza de los millones. Ay, ¿cómo no? 1,000 millones. 2,000 millones, ¿cómo no?
La secretaría le cortamos a la mitad o hasta le damos el doble.
¿Cómo no? Y me invento una nueva, la secretaría de no sé qué jalada. Y ahí va un presupuestazo y pongo allá mis cuates.
Gigante.
Una
pero lo voy a decir con todas sus letras, el presidente López Obrador se la turbo prolongó con lo que dijo en el informe.
¡Qué bárbaro!
Que me parece una declaración absolutamente innecesaria.
¿Cómo pa' qué? O sea, porque él sabe que nosotros sabemos, que él sabe, que todos saben, que lo que está diciendo es una mentira, que no es cierto.
Es una mentira. Pues sí. Adelante, presidente. Esto fue lo más destacado, de lo más polémico de lo que se dijo en el informe el día de ayer.
Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.
Sí. Y le aplauden, o sea, esto es una mentira a todas luces, presidente.
Pero ¿cómo para qué?
Ha contado con mi apoyo a lo largo de los años, décadas incluso. Con el mío no, Pero ¿qué necesidad hay de decir esta mentirota?
Pues es un mentiroso patológico, perdón, pero ya llega un momento que no puedes no decir mentiras, porque a lo mejor él lo cree, que, bueno, no creo que ni siquiera él lo crea.
Él sabe perfectamente que no.
Pero entonces, ¿para qué lo dice?
Todos los ciudadanos que lo escuchan saben que no es verdad, y aún así...
¿Pero para qué lo dice? ¿Para qué lo dice?
¿Para qué lo dice? ¿Con qué fin? O sea, ya tiene absolutamente todo el poder, tiene el cariño y el respaldo de la gran mayoría de la ciudadanía.
O sea, ¿es pitorrearse?
¿Qué necesidad hay de decir esta mentirota? Sí. Porque el IMSS-Bienestar no es el sistema más eficaz del mundo y ni de chiste es mejor que el de Dinamarca.
Pero ni de cerca. Ni de cerca, o sea, y esto es una cuestión de...
¿Qué pensarán en Dinamarca de tanto?
No sé, les hace dar mucha risa, les ha de dar mucha risa. Es más, por ahí hay un video de creo que del, yo no sé si son parlamentarios o qué son, pero de una de las cámaras en Dinamarca en donde les da mucha risa. Porque, bueno, evidentemente Dinamarca es un país mucho más rico per cápita que México, es un país más viejo. Es un país con una situación muy distinta.
Sí, de primer mundo, de los más primerísimos mundo que hay, sí.
Entonces, pues el presidente aquí de plano nomás está, en mi caso, irritando a cierta parte de la ciudadanía a la que pertenezco, que lo oye decir mentiras con esa facilidad.
A lo mejor por eso lo hace. ¿Y ¿Te molestó?
¿Para qué, güey? Mucho.
¿Te irritó? Pues lo logró.
Yo, mira, agraciadamente, o sea, yo tengo la gran fortuna de que no tengo que utilizar el sistema de salud público. Me puedo pagar medicina privada de primerísimo nivel, pero soy uno de los pocos afortunados en este país. La verdad es que la mayor parte de la gente depende de la salud pública. Claro, a lo mejor es una burla.
A lo mejor abrimos los teléfonos a ver si la gente le cree a López Obrador.
Teléfonos, ¿cómo no?
El mejor sistema de salud del planeta.
Venga, mejor vamos a ver qué piensa la gente.
Mejor que el de cualquier país escandinavo o europeo. Que el de Suiza, güey. Que el de Canadá, Dinamarca. Estados Unidos.
Sí, no seas así... Cabecita, de veras.
Digo, porque hay mucha gente que está teniendo que ser atendida en el IMSS y que quizá tenga otros datos distintos a los del presidente. Yo no entendí la razón de decir esto. Adelante.
Yo tampoco. No sé lo cual es. Bueno, ¿quién habla?
Hermano. Habla Daniel, soy de Puebla.
Primero que nada,
¿qué
poblano?
¿Qué te merecen? Sí, los comentarios.
¿Qué prefieres que te digan? ¿Pipope o angelopolitano?
Angelopolitano.
Es un niño a tu madre, creo, sí. Bueno,
¿por quién votaste? ¿Por quién votaste primero?
Miren, yo voté, la verdad, por Andrés Manuel.
Por Claudia. Pero... Andrés Manuel no estaba en la boleta. Claudia Xóchitl.
Ah, perdón.
Votaste por Andrés Manuel y la continuidad de su poder. Ya, vamos a parar.
No, dijo Xóchitl su nombre.
A ver, espérense, es que yo voté en el 2018 por Andrés Manuel, pero yo me arrepentí. O sea, estoy arrepentido totalmente.
Ah, ok. Y votaste por Xóchitl, hiciste como yo, tiraste tu voto a la basura porque Xóchitl no se veía bien.
Claro, yo sabía que Xóchitl no iba a ganar, pero pues con tal de no siguiera la cuarta deformación, voté por...
Ah, ok. Entonces ya entendimos tu sesgo. Xóchitl. ¿Le crees al presidente que tenemos el sistema de salud?
No, totalmente no. Pues nada más hay que darse vuelta en el IMSS de donde fui el otro día y no hay camas.
¿A qué fuiste al IMSS? ¿Qué tenías que hacer?
Fui por traer unos papeles, no fui por... Yo, la verdad, gozo de buena salud, pero nada más traer unos papeles de un familiar y está horrible. O sea, nada que ver con Dinamarca. Yo, la verdad, nada más tiene un hospital privado.
Ok. Sí,
pero es caro, tienes que tener un seguro y demás. Ahora, ¿por qué crees que dijo algo así el presidente? ¿Cuál es la necesidad, según tú, de decir una mentira de ese calibre nomás?
Fácil, mentiras. ¿Para qué? Mentiras como siempre las ha dado.
¿Pero para qué? ¿Qué necesidad tenía de decir eso?
Eso yo quisiera preguntarle al presidente. Pero que me responda objetivamente.
Ok, pues no va a suceder, hermano.
Sí, nosotros también le querríamos preguntar, pero no creo que nos conteste.
No nos va a contestar.
Pero bueno, gracias, Ángel. ¿Cómo dijiste?
Gracias, Angelopolitano.
Daniel.
Angelopolitano. Es que es Puebla de Los Ángeles, la Angelópolis.
Bueno, Pipap, ahí nos vidrios. Vamos a la que sigue.
De veras.
Su cariñito de despedida. Bueno, la siguiente. ¿Quién habla?
Hola.
Changa. Baja las radios y no pasa eso.
Ya lo apagué.
A ver, ¿quién habla?
¿Qué pasó, carnal? ¿De dónde llamas?
¿Qué onda? Mi nombre es Dante Bustamante, hablo aquí de la Ciudad de México.
¿Y por quién votaste?
Yo voté hace 6 años por López Obrador también fui de los que cometió ese error.
¿Y luego, y en esta vuelta, votaste por Claudia Sheinbaum o no?
No, voté por Xochitl igual, sin ni hablar. No era la mejor posición, pero pues al menos se intentó.
Correcto. Bueno, entonces, oye, ¿y qué opinión te merecen los comentarios? ¿Qué piensas de lo del presidente? Y sobre todo, ¿por qué decir algo así? ¿Para qué decir una mentirota?
No, pues yo creo que sí, ya es el cinismo de su máxima expresión. Yo creo, digo, tengo pleno respeto a todas las personas, a todas las formas de pensamiento, pero sí creo que las personas en su mayoría que siguen a López Obrador, pues es la zona más marginada e ignorante de la población. Y pues eso lo confirma, porque yo creo que sí, él cree que se está dirigiendo a ellos, cree que sí le están creyendo. Entonces sí, es una pena.
A mí...
Perdón.
Sí. Digo, que a mí me parece terrible justo eso que acabas de decir, que él confía y en muchos casos sí le creen. Y a lo mejor por eso dice estas mentiras, porque él construye sus castillos en el aire, una realidad que
se
nomás
ha hecho
no
muchas cosas buenas en este sexenio, sin duda.
No, pero también estamos hablando específicamente del dicho. Estamos hablando de la mentira.
Esto no
es verdad,
una
mentira.
Punto.
Sí.
Entonces,
¿qué mensaje tendrías para Cabecita de algodón?
Pues yo la verdad, el mensaje que más tendría para él es que ojalá que sí se vaya. Ojalá que
sí se vaya
a su rancho y que dé la oportunidad a Claudia de demostrar.
No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar.
Igualmente lo creo, pero pues digo, te vale tener esperanza.
Bueno, pues ojalá ya así sea, pero un demócrata pues no es. Vamos a la que sigue, venga.
Sí es demócrata, lo que pasa es que aquí sí faltó a la verdad. Claramente
a ver,
faltó,
perdón,
a la verdad.
Pero el quedarse en el poder y gobernar desde la chingada no es de demócrata. Se debe ir a su casa,
bueno,
escribir libritos.
Vamos a ver si sucede o no sucede. Y finalmente, la última llamada. Es que, pero que sea alguien cuatroteísta. No, pero la oposición, pues rápidamente nos dicen.
No puedes pedir que sean cuatroteístas, güey. Es el público. Por es más, cuelga esta llamada al carajo y la que sí. No, no es cierto. Vamos a ver.
No sabes.
¿Quién habla?
¿Qué pasó, hijos de mi primer amor?
¿Cómo estás, papá?
Papacito.
Oye, Daddy.
Qué gusto verte, papá. ¿Qué encontraste tus cigarros?
¿Qué quieres abonar a esta plática?
Nada, que pues es que la neta le toman mucha importancia todavía al viejito senil, la neta.
Ok.
¿Eso y qué? Pues como dijo el vato de la llamada anterior, o sea, como que ya se le va la onda y la banda le sigue creyendo a ciegas y pues de ahí se agarra el güey.
¿Sabes qué, carnal? Yo creo que no se le va la onda ni tantito. Yo creo que no se le va la onda ni tantito. Nada más, su cinismo es interminable y su facilidad para decir mentiras también.
Sí, es cínico, más que nada.
Pero no se le está yendo la onda, ¿eh? Está pero enterito de la cabeza. Lo que pasa es que su plan es otra onda.
Pues sí, pero pues ya que ya nos gobernó, lo bueno que ya va para afuera. Sí te entró enterito el sexenio, ¿verdad? ¿Está acá?
No, me duele horrible, güey, todavía. Me arde. Me tengo un coraje horrible, güey. Tengo un coraje horrible de todo.
Hay escasez de vitacilina, imagínate.
Mucho, porque el país, la verdad es que, bueno, pues yo creo que no está ahorita en su mejor momento. Pero bueno, gracias, carnal, por tus palabras.
Te quiero mucho.
Gracias, papá.
Igualmente, besitos, papá.
Ahí en el turbulento.
Por favor. ¿Qué clase de padre eres besándonos el anís? O sea, de veras. Qué asco.
La boca
qué
de
fea
la
gente.
¿La qué dijo?
No sé, güey, ya. No quiero ni saber. La boca de la abuela.
El beso de la abuela. No, pues es que
¿quieres una más? A ver si sale un 4T.
Parece que lo oye pura oposición. Pues yo lo
bueno,
que
vamos,
que
una más.
Votado por Claudia, que cree en la cuarta transformación como un servidor. Y a ver qué nos dice. Adelante.
A ver, bueno, ¿quién habla?
¿Qué tal, Osvaldo?
¿Cómo estás, oye, Osvaldo?
Bien, acá con harto calor desde Tlaxcalita la Bella.
Saludos a Tlaxcala. Y dime una cosa, ¿sí existe Tlaxcala?
Claro, cabrón, si ya has venido.
Sí, sí he ido. Efectivamente.
Si has venido. No, a ver, ¿por quién votaste?
Pero no digas majaderías, ching.
Ah, disculpa.
¿Por quién votaste?
Pues también, como los otros, también cometí el grave error de haber votado por Andrés Manuel. La verdad, creo que todos nos creímos, todos pensamos que iba a cambiar y pues es más de lo mismo, o sea, no es ni mejor ni peor.
Entonces votaste por Xochitl.
Sigue siendo la misma corrupción, la misma impunidad, todo sigue siendo lo igual.
Pero él dice que no, carnal, él dice que se acabó la impunidad, que ya no hay corrupción, que ya no hay pobreza.
Exactamente, imagínense ayer con una crudota que no me aguantaba porque ganó mi poderosa 9 veces gloriosa.
Bueno, ¿y qué opinión te merecen uniforme. Los dichos acerca del sistema de salud? ¿Qué piensas? ¿Por qué haría algo así, don Andrés Manuel?
O sea, es nada más quedar bien con sus allegados.
Pero no queda bien, queda mal, queda como un mentiroso.
Pero la gente le cree, o sea, ese es el detalle. O sea,
pues la gente va al seguro social. Familia,
he tenido infinidad de discusiones, o sea, he acudido últimamente estos años al sistema de salud y está peor. Que créanme que estábamos un poco mejor. Bueno, yo gracias a tengo el IMSS, pero hay gente que tenía seguro popular y ahora ya no tiene nada.
Correcto.
Bueno, pues ya, gracias.
Y en tus discusiones. ¿Y en tus discusiones gente, políticas perdón, con tu familia has tenido que recurrir a las cachetadas para que se les quite lo cuatro?
No, la violencia no es la respuesta nunca. Gracias a la bola de fachas.
¿Has tenido deseos violentos para con tus familiares chairos?
Obviamente, pero pues
obviamente.
Hay que recatarse, ¿no?
O sea, ni a golpes se les quita los tarugos. Bueno, está bueno, gracias.
Pero, sí, es que no insultes al electorado.
Estoy hablando de su familia.
Cosa, o sea, como han dicho ustedes, realmente es un genial estratega. O sea, tiene comprados legalmente todos sus votos. O sea, les da apoyos, les da recursos, les regala cosas.
Uh-huh. Sí, no, es un genio de la política, eso no se le regatea.
Yo espero que con Claudia ojalá y sea diferente, pero pues esperemos que se desapegue.
Vamos a ver qué pasa, va a estar muy bueno, muy interesante.
Gracias, carnal. Oye, ya intentamos muchas veces que hable alguien en favor de esto y
claramente,
no veo,
este es un
no veo claro.
Escuchado por la oposición.
No.
Estoy al borde de las lágrimas. Ya entendí, mi estaquita precioso, lo que está pasando. Ajá. ¿Por qué lo hizo el presidente? Para hacer enchilar a gente como tú, güey.
¿Pero qué gana con eso? Prensa,
no sé, pero no encuentro otra razón.
Es que yo creo más bien.
Digo, voy
que
a
él,
hacer enojar al estaca.
Él realmente. No, hombre, no me ubica.
Somos mejor que Dinamarca.
No sabe ni cómo me llamo. Pero bueno, aquí el asunto es que yo creo que él confía en que mucha gente sí le cree. O sea, que hay mucha gente que a lo mejor no está leyendo los. Nosotros por el trabajo tenemos que leer el periódico y revisar los datos.
No está informada. Va al IMSS.
Y vota.
Sí, y sabe que el IMSS no es el mejor sistema de salud del mundo, ni está con
Yo vi el fervor cuando fui a votar, que estuve 9 pinches horas porque organizaron con las nalgas las votaciones en Chicago. 9 horas y me di cuenta que la gran mayoría de los que estaban ahí tenían un fervor absoluto.
Sí, eso es indudable. Por eso es que me parece innecesario el dicho. Pero bueno, dejémoslo ya por la paz. Continuó el informe y se aventó otro dicho que este sí es más cercano a la verdad.
No, es muy cercano.
Adelante, presidente.
A ver, venga, otra vez, Pinocchio.
Este sí.
No.
Somos el segundo país del mundo con menos desempleo.
No, sí, señor presidente, no.
Sí, no, el desempleo está en niveles históricamente bajos.
Ahí te va. Acabo de buscar un ranking mundial, lo pueden hacer ustedes si quieren. El país con menos desempleo del mundo. Es
Qatar,
177 el número en el ranking. México está en el número, ahí te va, 130, o sea, estamos, no es para nada el segundo país.
Hay países con menor desempleo que México.
Correcto.
Pero ¿cómo es posible si el desempleo en México está
Nueva
bajísimo?
Zelanda, Bután, Países Bajos, Togo, Mozambique, Tonga, República de Moldova, Camerún, Senegal, Kuwait y un chingo más.
Yo
entonces
tengo otros datos, ahí sí no te
¿cuáles
creo,
datos? Es que a ver, güey.
El desempleo está en niveles bajísimos en México.
Sí,
no puede
pero
ser.
No entonces es el segundo país con menor desempleo. No es cierto. Esas son mentiras. Mentiras. Y
¿de
él
dónde
lo sabe?
Sacaste tu lista? ¿Quién publica esa mamada?
Dice ranking mundial de desempleo total.
Porque primero hay que ver a quién le creemos.
Index Mundi. O sea, y varias
es
están igual.
Bueno, ¿Qué? A ver, algo que sea serio.
Él bien sabe que no es México el segundo país con menor desempleo, que no, o sea, por favor, do not meme. O sea,
México ahorita no hay problema de desempleo, está pasando por un muy buen momento, eso es una realidad.
Pero no somos lo que dijo el señor
según
presidente.
Según tu lista.
Lo que dijo el señor presidente, o sea, según esta y muchas más, porque busqué varias, pero esta fue la que tiene el ranking así por números y trae a todos los países del mundo.
Ay, sí, fíjate.
¿Cuáles datos? No es cierto, güey. No tienes ni madres. O sea, no tienes no nada, güey.
Tengo otros datos.
No. Que son lo diferentes. Que tienes es que aceptar que es un mentiroso.
No,
perdón.
Pero de verdad, el desempleo sí está muy bien en México.
¿Es un mentiroso o no? Dijo
no,
dos mentirotas
no,
de las que hemos analizado.
Dijo una.
México no es el segundo país con menor desempleo del mundo, por favor, güey. O sea, de veras.
En otro orden de ideas, pero siguiendo con el presidente de México,
vamos mentiroso.
A la primera mujer que nos gobierna en este siglo, o en el, porque en el pasado tampoco mujeres, pero en el antepasado sí, en el segundo imperio mexicano, aquel de Maximiliano y Carlota, cuando Maximiliano se iba a caballo a conocer el país y a ver ciertos problemas de lo que estaba tratando de controlar, su esposa Carlota, que llegó a México con 26 años, se encargaba de gobernar, de tomar las decisiones y demás. Y bueno, por ahí dicen que Claudia Sheinbaum es la heredera, como si fuera una monarquía, de Andrés Manuel López Obrador, y él contestó de esta manera.
En septiembre de este año, de 2024, México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. O sea que vamos a prepararnos todos porque el día primero de octubre vamos a coronar a Claudia Carlota de México.
Está hablando el señor presidente
del tercer imperio mexicano,
que se ha armado, pues el follón que se ha armado con esta reforma al Poder Judicial, que muchos dicen es un primer paso para hacer de México un país muchísimo menos democrático. Yo sí soy de esa opinión. Nadie está hablando de una monarquía, pero sí estamos hablando de una especie de maximato. Estamos hablando de un poder, como dijiste tú, metapresidencial, en donde el señor va a seguir tomando las decisiones y Claudia teniendo que acatarlas. Entonces, pues digo, hará mucho chiste y mucha bromita, pero hay un trasfondo que la verdad sí vale la pena analizar, señor presidente. O sea, yo sé que le gusta mucho el chistín, pero sabemos que sus chistines luego se hacen realidad. ¿Al carajo con las instituciones? Check. O sea, sí, le tomó un sexenio, pero al carajo con las instituciones. O sea, acabó, no sé, con cosas como el INAI. Y cosas que no servían, ¿no? Que eran útiles contrapesos, pero bueno, está bien.
¿Para qué sirve la Suprema Corte de Justicia?
Para nada. Por eso tenemos ahí una che ministra pirata, que ni siquiera debería de estar ahí, pero ahí sigue, ¿no? O sea, así está el pedo.
Bueno, y Claudia Sheinbaum habló desde la inauguración de la estación Santa Fe del tren interurbano El Insurgente, que el Valle de México será gobernado por tres mujeres, y tiene razón. Es ella, Delfina Gómez, en el Estado de México, la gobernadora, y Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX. Pero ella lo resumió de una manera telenovelera y muy hermosa. Adelante, doctora.
Aquí, en la zona metropolitana, pues somos tres mujeres y un camino. Porque vamos a gobernar la maestra Delfina, Clara Brugada y su servidora.
Ay, la maestra Delfina. ¿Sí se acuerdan de la maestra Delfina?
Tres mujeres.
Los desvíos de recursos y demás. Sí.
Pero ganó la elección, Ganó la elección limpiamente en el Estado de México con un amplísimo margen. Entonces hay que respetar el voto de los mexiquenses. Ahora, y de
recuerde,
los sedemecos.
Si pasa un problema por ahí por donde usted vive, es su pinche culpa por irse a vivir ahí. Delfina Dixit. Nada más para que se acuerde, ¿no? Un camino. La 4T con tres mujeres, un pepino. Ahí está. Ok, pues qué padre, la verdad, que haga referencias a las telenovelas, doña Claudia, la doctora. Bueno,
y a ver qué te parece este otro audio de Andrés Manuel López Obrador. Te va a encantar esta quita. Hoy que estás de buenas, creo que es el momento de que lo escuches. ¡Adelante, presidente!
Me tengo que ofrecer una disculpa a Jorge Ramos, porque dijo con razón de que cada vez le subía yo más su sueldo, ¿no? Cada vez que hablaba yo de él, porque como me enojo mucho, porque él va sumando el número de homicidios, entonces me enojo y le aumento el sueldo, lo que realmente gana. Y sí tiene razón, porque dije que el hijo de Krause gana 4 millones mensuales. López Dóriga dije que 4. Ciro 2, Loret 2. Y mencioné a Jorge Ramos y dije 17 millones de dólares al mes y no, son de pesos.
¿Eh?
O sea, no es nada, pero digo.
Fíjate que Qué bonita manera de trivializar una cifra funesta y horrible con hablando de los sueldos de los periodistas. ¿Qué carajos tiene un presidente que estar hablando de cuánto ganan los periodistas?
Sí, además...
O sea, de veras, ya, hablando en serio.
Las empresas que los contratan y las personas en cuestión. O sea, no les paga el gobierno, no les sube el sueldo a Andrés Manuel López Obrador. Pero sí, se la voló un poco diciendo que Jorge Ramos ganaba 17 millones de dólares mensuales.
Sí, pero... Yo
pero
insisto,
ya ves cómo el presidente sí recula cuando se equivoca.
Cuestionando.
Ahí está la prueba.
El presidente aquí está trivializando un tema terrible, haciendo chistines de los sueldos. Pero eso es lo que acaban
diciendo,
de escuchar. Yo no estoy diciendo nada, lo acaban de oír a él
diciendo,
hacerlo.
Diciendo, estos famosos y prestigiosísimos periodistas ganan tanta lana por atacarme a mí. Eso es lo que está haciendo.
Lo está diciendo para no hablar de otro tema que él mismo mencionó, que no voy a mencionar, pero ustedes lo oyeron. Ustedes lo oyeron perfecto. O sea, es trivializar las cosas con chistines baratos. Así. Ese es su presidente.
Ay, qué falta de sentido del humor el tuyo. Está quitado, de veras.
Pues, es que te digo. Pero bueno, ahora, el asunto de estarle subiendo el sueldo a los periodistas también, eso pone, digamos, pues, no es buena idea estar hablando de cuánto ganan los periodistas. Es una cosa que al presidente y a todos nos debe
importar
poco. Deja
tú que sea buena idea. Es ilegal.
Pues es un tema privado.
Es
además es ilegal,
la,
correcto.
La empresa que lo contrata. Sí, no les paga el gobierno.
Así es.
El gobierno les paga
pero
a otros,
bueno,
¿no? De otras
ahí está.
Maneras. Pero bueno.
La sucia política.
Vámonos de la asquerosa política. Ya no nos da tiempo de decirles nada más. Tenemos que ir a un corte, pero tendremos cosas increíbles en el programa del día de hoy.
No, tenemos
garantizo.
Más.
El
una infección horrible en el pene después de sexo vigoroso y una cena deliciosa. ¿Por qué y cómo sucedió?
Esposa.
Se los vamos a decir.
O sea, no con su esposa de usted, sino con su esposa del individuo en cuestión.
De él.
De él.
Y bueno, y el futuro es hoy un cirujano opera a una mujer a 5,000 kilómetros de distancia. Muy
oye,
bien.
Los avances en
ya
medicina,
vamos a poder trabajar todos desde nuestra casa.
Cada semana hay una cosa increíble, ¿no? Se cura la diabetes, nanobots que entran al torrente sanguíneo y atacan a las células cancerosas. En fin, estamos viviendo un nuevo amanecer, un renacimiento médico con la tecnología.
Ojalá y se apuren porque yo siento que ya me estoy enfermando de algo, ¿eh?
Sí, ya, por favor, apúrense. El top 10 de hoy se va a llamar ¿Cómo no motivar a tus hijos? Mira, hijito,
caray,
si pasas
no
el examen,
a tus hijos?
Te voy a poner extra brócoli en tu plato de higaditos de pollo.
Ay, mejor que sea extra camote, mamá. Bueno, mande sus sugerencias arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa de confianza.
Uno más.
¿Cómo no motivar a tus hijos? Sí. A ver, vas.
¿Cómo que quieres ser maestra, mijita? Las modelos de OnlyFans ganan mucho más dinero y ni siquiera han estudiado, ni la primaria terminaron. Arroba la corneta FM en
fíjate,
Twitter.
¿Cómo
volvemos.
No motivar a tus hijas? Si me estás tratando de impresionar, mijo, lo estás haciendo del nabo, pen. Ahorita venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y para empezar, siempre es bonito celebrar los triunfos nacionales. Y como ya es costumbre, pues en los Juegos Olímpicos, los atletas pues hacen lo que pueden, pero se logra un papel pues bastante triste. Sin embargo, no es así para los Juegos Paralímpicos de 2024. Y quisiéramos reconocer a la deportista mexicana Gloria Zarza, que acaba de ganar oro en los Juegos Olímpicos París 2024.
¿En qué disciplina?
En el lanzamiento de bala.
Fíjate que yo tengo una teoría de por qué nuestros atletas paralímpicos son tan buenos. Lo que pasa es que México es un curso de obstáculos interminable para las personas que tienen algún tipo de diferencia en su movilidad, por ejemplo. Andar en silla de ruedas en la Ciudad de México, por ejemplo, o casi en cualquier urbe mexicana, es imposible. Entonces,
no hay
la
rampas, la gente se estaciona enfrente de las rampas, están rotas.
Entonces yo creo que es un entrenamiento constante y un fortalecimiento constante el que tienen todas las personas que tienen algún tipo de situación con su movilidad y manera de navegar el mundo. Es que no quiero decir discapacidad, ¿cómo se dice ahora? Porque ya no se dice discapacidad, ¿no? Según yo,
que
no le gusta a la gente, pero se me va la palabra.
El término correcto, ¿cuál era? ¿Te acuerdas, no?
No me puedo acordar. ¿Tú te acuerdas, Newman?
Era capacidades diferentes.
Tampoco.
Capacidades diferentes. Bueno, tú no, eres un productor con capacidades diferentes.
Hasta no, nos decía el güey este, no, yo no tengo capacidades diferentes, yo no tengo visión de rayos X, ni puedo volar, ni eso es una estupidez lo de capacidades diferentes. Bueno, tengo las mismas capacidades, nada más unas...
Entonces, no es discapacitado ni tiene capacidades diferentes, nada más tiene ciertas características distintas al resto de la población. ¿Les parece así? Para que nadie...
Competidora en Juegos Paralímpicos, para no meternos ya en problemas.
No quiero meter, sí, no quiero meter las cuatro patas, va, nadie se enoje. Porque, cómo son pinches sentiditos. Pero en este caso sí quiero ser puntual en no decirlo mal, fíjate. Porque hay mucha gente que a la cual admiro mucho y he conocido a lo largo de mi vida que tienen precisamente este tipo de situaciones en su vida y las sortean, y no solamente las sortean, sino que son muy exitosos con todo y esas situaciones. Así que por eso, nada más por eso, porque ya saben lo que les digo y les diré. ¡Cancélenme esta, titos!
Quique Vázquez, ¿te acuerdas que estuvo con nosotros, el que sale con Ojitos de Huevo en la serie esta de Ojitos de Huevo, que es una verdadera maravilla? Él estuvo en un episodio de La Corneta Extendida y nos dijo el término exacto, pero ya no me acuerdo, chico.
Yo tampoco me puedo acordar porque tengo capacidades distintas. Capacidades de viejo, entonces ya se me olvidan las cosas.
Bueno, pues muchas felicidades a la mexicana Gloria Zarza por la medalla de oro en lanzamiento de bala en los Paralímpicos 2024. Y ahora, Saúl El Canelo Álvarez, corriendo y cantando con su equipo y con Jaime Camil de la mano. Adelante, Canelo.
Vamos todos a triunfar, vamos todos a triunfar.
Desde Cuba vine a triunfar,
desde Cuba vine a triunfar.
Y a todos los oponentes en el bolsillo me lo voy a echar. Feliciano no sabe rimar.
Exacto.
Pero todos se la van a pelar. Feliciano, no haya que decir.
Feliciano, no haya que decir.
Porque forzado vino aquí. Vamos todos.
Ok, ya no aguanto más.
Medio chafa, ese fue Canelo, ¿no?
Sí, ahora, ¿por qué tienen que hacerlo como si fueran Marines gringos entrenando?
Creo que hay un motivo para ello.
Sí, pues para respirar más mientras corres. O sea, cantar mientras corres es bueno. Pero no sé por qué lo tienen que hacer al estilo Marine Gabacho. ¿Por qué no pueden cantar La Cucaracha o cualquier otra cosa?
Ir corriendo y cantando La Cucaracha.
¿Sí, no?
No, pues es que no? Le queda mejor esto, ¿no? Es como más...
Es el Canelo, es el Canelo. Se la van a tener que pelar. Es el Canelo. Puedes hacerlo, güey. Pero no sé, yo creo que han visto demasiadas películas gringas. Pero bueno, cada quien corre como quiere. Y yo no le voy a decir al Canelo cómo correr y qué cantar, ¿verdad? Voy a romper el hocico por payaso. ¿Eh? No, solamente me llama la atención que lo hagan así, ¿no?
Cada hasta le sugeriste la cucaracha.
Sí, ¿por qué no? Que me toque la cucaracha.
Sí, le dijiste qué hacer, ¿por qué no hacer y qué hacer?
Bueno, le sugerí.
Y no creo que por ello el Canelo venga a romperte el hocico.
No creo.
Sería una vileza de su parte irse en contra de un señor prácticamente de la tercera edad.
Deja tú la vileza. Yo creo que incluso podría haber un problema legal, porque no le puedes pegar así nomás a la gente. Aunque seas el Canelo Álvarez.
No, y yo creo que un guamazo del Canelo a ti o a mí nos manda directo con San Pedro.
Al hospital.
No, sí. Que a Galloso.
No, a Galloso tendrías de plano que caer en el piso y romperte el cuello. No, pero sí al hospital, sí, con una fractura fuerte.
Sí, sin darte cuenta. Y el Canelo te acomoda un volado, echándole todo el peso así en el centro de los... Y te manda al otro mundo, güey.
Pero eso incluso si Gustavo Adolfo Infante te agarra descuidado volteando para otro lado y te da un madrazo en el hocico, yo creo que sí te lastima, güey. O sea, no tiene que ser el Canelo. Vale. Y bueno, si es el Canelo, yo creo que sí te manda al hospital, pero meses.
Qué tristeza la derrota de Pumas el día de ayer en contra de Tigres, pero qué alegría la aplastante victoria de la máquina cementera del Cruz Azul sobre el bicampeón, el más grande, el
mejor.
Pues
es el bicampeón, güey, aunque te duela y aunque te arda, es bicampeón.
Me hace muy feliz que esté ahorita en el 12º lugar de la tabla.
Más no en el último.
Goleado,
como dijiste hace rato. Como mentiste hace rato. Como dijiste, un embuste hace rato, porque no es cierto.
Os mentí, Dios.
Sí, lo hizo.
¿Que os he mentido?
Lo hizo, así como otros mentirosos. Sí, usted lo hizo, yo lo escuché, pero bueno, ahí no es cierto. Pero bueno, sí, ¿tú qué opinas? ¿Está Fingerel en la cabina? ¿Por qué se los fundieron así, Fingerel?
No, no lo
interrumpas,
está llorando, déjalo en paz.
¿Pero qué pasó?
Respeta su dolor.
Fingers, ¿qué pasó?
Qué gusto, Fingers, oírte al aire el día de hoy.
Muchas gracias.
¿Qué se siente que te metan cuatro así de duro?
Pues sí, sí es doloroso. aunque no representa un campeonato ni nada por el estilo, pero sí duele, siempre duele perder.
Y ya son varias derrotas al hilo. ¿Qué esperas del América en esta temporada?
Empezando por el Puebla de la semana pasada.
Ajá, comieron camote.
Pero pues esperemos que enderecen el camino.
¿Todavía hay esperanzas, Fingerella, que para que avancen en este torneo?
Pues sí, yo creo que van a ir mejorando poco a poco.
También perdón, avancemos, lesiones. No dije avancemos, nosotras las águilas. Sí, los más grandes, los mejores.
¿Qué posibilidades ves del tricampeonato, mi querido Fingers?
Complicado, la verdad. Sí es complicado que repitan, pero sí darán un buen papel.
O sea, ¿me la voy a pelucar con la Copa 17 o 16? ¿Cuál iba?
Si ganamos la 15, iríamos por la 16, pero sí, se ve complicado, por lo menos para este torneo.
Sí, ya valió más.
Sí, francamente, ya valió.
¡Chingo! Bueno, Fingerella, para eso
me
sales para...
Van a llorar otro
sí,
rato.
Sí, carajo, por favor, bien. Gracias. ¡Qué feo!
Fingers, métete, por favor, tu trabajo, concéntrate.
Métete los dedos en la consola.
Y qué alegría. Y no escuché el Libro de la América en esas ocasiones. Qué raro, ¿verdad? El silencio, así...
Pues es que no oigo Fingers muy ahí está, mira, tiene la mano, o sea, es cosa nomás de decirle tantito y ahí está.
Sí, pero después del 4-1 y en el lugar 12 de la tabla, esto más bien es patético e irrisorio.
Bueno,
ridículo.
Es música para los oídos de los americanistas que nos oyen, porque hay posibilidad, o sea, está difícil, pero todavía podrían remontar, ¿no? Numéricamente todavía pueden ganar, o ya no, o ya
sí,
vale.
Todavía podrían, sin lugar a dudas, pero bueno. Después de esta victoria de Cruz Azul sobre el América, más allá de la goleada, uno de los temas que no ha pasado desapercibido fue la polémica anotación, el triste gol que metió Brian Rodríguez, que adelantó al Águila, que dejó muchas dudas pese a la
revisión. ¿El Brian la metió?
El Brian Rodríguez en la transmisión, muy bien. Sí. Nuevamente hay críticas hacia el árbitro, especialmente en la transmisión de TUDN. Estas críticas no se dejaron esperar porque hubo una toma que determina de manera específica la posición en una jugada cerrada. Y uno de los inconformes fue Sergio Deep, quien en redes sociales hizo mención a la jugada, resaltando que TUDN no pasó la imagen con las líneas. No quieren polémica arbitral, despejen dudas. ¿Por qué el VAR no mostró los vectores en la transmisión? Pero tuvo una inesperada respuesta.
O sea, ¿Tanta suspicacia?
Sí. Sergio Dives de ESPN. Y tuvo una inesperada respuesta por parte de su excompañero, nuestro querido David Faitelson. Excompañero de él en ESPN, que además le propuso una ayuda. Le puso en Twitter: perdona, Sergio Deep. Sí la pasamos, ya la comenté. Mejor llámale a Dreyfus para que te ayude como ayudó a tu compadre Chicharito.
Oh, ándale, o sea, lo mandó con un coach de vida para que le... resuelve esos problemas de enojo que tiene. Bueno,
así es.
Pero no, aquí no veo la polémica horrible usual de Faitelson. Aquí nomás veo una recomendación bastante mamuca.
Y además, no, ¿por qué embarrar al Chicharito? O sea, ¿qué tiene que ver en esto? Todo
porque
esto,
el Chicharito, de casualidad no embarró a Saúl el Canelo Álvarez. O sea, tenía que sacar a alguien del cajón y cachetearlo, como hacemos en este programa también. O sea, que alguien que no tuviera nada que ver, nada más salir y ya, no pasa nada.
Nunca hacemos eso, ¿a qué te refieres?
Lo hacemos a cada rato, güey.
Damos la nota precisa, de manera
objetiva. Sacas algún personaje nomás para darle un madrazo. O sea, no me digas que no, lo hacemos. Sacamos el conejo de la chistera y lo usamos para lo que queremos y después lo aventamos otra vez. Ahí está.
No sé de qué hablas, Taka. La verdad, tú parece que trabajamos en programas distintos.
De Priscila Agüiti. Priscila Agüiti, no sé si se acuerdan ustedes, pero esta yudoka que pues nos dio en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024...
Medalla
de plata, muy bien, la verdad. Y bueno, pues ahora, esta medallista de plata acudió a las luchas, porque ella es de ascendencia mexicana. Priska Whitty creció, creo que en Inglaterra, en Londres,
sí,
específicamente.
En Inglaterra.
Y su padre es marroquí o algo así, ya no me acuerdo bien.
De algún lugar africano, no me acuerdo de qué lugar, pero su madre es mexicana, de Celaya.
Correcto. Bueno, pues fue a las luchas y los aficionados le dieron un reconocimiento. Priska fue anunciada por el presentador y caminó por la pasarela principal que se dirige al ring. Y el encargado de acompañarla fue el Místico, que bueno, pues estuvo ahí con ella. Y el propio Místico le regaló una de sus máscaras para que la luciera en el centro del ring y posteriormente se subieran a las esquinas. Muy bien. Muy bien, por Priscila.
Digo, pero ella es judoka, ¿qué tiene que andar haciendo con la lucha libre? Digo, hay algunas ciertas similitudes, ¿no?
Me imagino que algunos, no sé, la tomoenaga invertida sí la puedes aplicar en las luchas, ¿no?
La ukiwaza.
La ukiwaza. No, eso no existe, la ukiwaza.
Sí existe.
¿Es así? ¿No es la chupiwaza?
No, esa es la que no existe.
Ukiwaza y tomoenaga invertidas sí existen.
Sí, sí existen las dos. No sé bien
yo no me acuerdo de haber hecho karate.
No, pues yo sí me acuerdo de haber visto la lucha libre y que usaban la ukiwaza y la tomoenaga.
¿Ukiwaza? Pero eso suena...
Necesitaríamos a Pulpomo Rentería para que nos aclarara. Ya ves que él era un gran conocedor, no solo del box, también de la lucha libre. Y de lo que no sabía nada era de fútbol, pues apoyaba a la América, imagínense por ahí. Pero bueno.
¿Y la chupiwaza pertenece al karate también? ¿Viene de la isla de Okinawa o no?
Es el karate en barro.
Ya,
chupiwaza, efectivamente.
Okay.
Pero bueno, tenemos este audio en donde, una vez más, Álvaro Morales demuestra su sapiencia deportiva y futbolera. Adelante, Álvaro, pon en su lugar al estaca.
Se los advertí. Estaban en una crisis. Llegaban en una crisis. Es cierto que Jardín, sobre todo en el segundo torneo, no jugó como en el primero. Las formas cambiaron drásticamente. Los estudiaron más, los escautearon mejor, y así el América dejó de jugar para el paladar del sagrado americanismo. ¿Se ganó? Sí, se ganó. Poco podía uno reclamarle a Giardini. Pero yo pregunto ahora, sobre todo contra Cruz Azul, esos primeros 30 minutos, ¿no se pudo jugar así todo el partido? Digamos 60 minutos. ¿El América está para replegarse? ¿El América está para jugar a lo cobarde? ¿Y el América está para jugar con un equipo chico?
¿Cómo?
Yo le digo una cosa a todos, todos son culpables. El principal responsable es Jardín. Viene la fecha FIFA. Una derrota contra el rebaño sagrado, que viene de golear al último lugar, sería catastrófica.
Sería maravilloso.
Y los verdaderos americanistas, los exigentes, saben que nada sostendría al brasileño en su puesto. Nada. Si hay un sector de mediocridad, quizá los...
No, pues este güey es durísimo, no está dejando nada.
Que diga, no, si pierde contra Chivas, dejen a Jardín. Bueno, será otra situación. Pero aquí no, en el América se exige. No es Pumas, que se les puede golear, no es Chivas. Yo creo que Jardín lo tiene que entender. Richard Sánchez tiene
que... No, no se le puede golear a Pumas, ya me caíste gordo, Álvaro Morales, ¡ya! ¡Suficiente!
A ver, estamos muy entretenidos mientras trapeaba el piso con el América, pero nada más menciona a los Pumas y cortas la declaración.
No,
porque dijo que es un equipo chico, un equipo pitero.
Sí, él que sabe de fútbol.
Él ha hablado de los Pumas como un equipo pitero, y pequeño, que es...
Tienes razón, qué poco sabe de deportes Álvaro Morales, no entiendo cómo tiene trabajo todavía.
Bueno,
no,
ahí está.
Pues, digo, es que hay límites, ¿no? Hay que saber dónde está la raya. ¿Dónde está la línea? Está acá. ¿Cuántas veces oíste
esa
palabra?
¿Dónde está la línea? Fíjate que ya no.
¿Cuántas veces me oíste decir eso?
¿Dónde está la línea? Oye, te pasaste de la raya y le entraste a la mía.
Sí. Era mitad y mitad. Ah, pues que ve esta nariz, güey, se necesitaba más.
Qué asco, qué bueno que ya no hago eso. No lo hagan ustedes, por favor.
Háganlo, les hace daño. Pero no se los recomendamos. El top 10 del día de hoy se va a llamar ¿Cómo no motivar a tus hijos?
Mande, por favor, sus sugerencias @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo no motivar a tus hijos? Si estudias muchísimo, cuando seas grande puedes tener un trabajo como el mío. No, gracias.
No.
Papá.
No, mejor si estudia una cosa seria y así. ¿Cómo no motivar a tus hijos? Me voy a embarazar otra vez para ver si ahora sí puedo tener un hijo favorito.
No un imbécil como tú. Bueno, por favor, mande lo suyo @lacornetafm. Esto es La Corneta, precisamente, así que
Twitter,
no se vaya porque tenemos más.
Antes Twitter, ahora X, pero ahí nos vemos. Igual. Besos.
¿Ya viste el nuevo logo que está poniendo Elon Musk?
Besos y cervezas.
O sea, se la está teniendo que pelar.
¿De qué hablas?
Su logo nuevo para X, que ahora es un pajarito en forma de X. Se la está pelando, todo el mundo le sigue diciendo Twitter. Le va a tener que devolver el nombre de Twitter y ya.
Sí, yo no entiendo la necedad, pero puedo volver a decir besos y cervezas.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4,
4,
3,
3,
2, bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Arránquense y estaquita, no te pongas celoso. Luis Miguel desata sospechas de que ya es un hombre casado.
No me digas, ¿se casó el Sol? Finalmente, ¿alguien ya es la señora Sol?
Al parecer, su relación con la diseñadora Paloma Cuevas pudo haber pasado al siguiente nivel y quizá ya sea la señora Miguel.
Oye, pero ¿qué no te estaba diciendo el papá Checo? ¿No? ¿Cómo se llama?
El papá de Checo Pérez.
El papá de Checo Pérez, sí, no me acuerdo cómo se llama, Garibay.
Sergio Pérez Garibay.
Que él iba a arreglar la relación entre Araceli y Luis Miguel, y ahora resulta que ya se casó Luis Miguel. O sea, bueno, falló el papá Checo.
Que los iba a reunir a Araceli y a la... Antonio se llama, no Sergio, uh-huh. Sergio es Checo. Antonio uh-huh. Pérez Garibay, efectivamente, gracias nuevo. Sí, pues, pero para que hablaran y eso, ¿no? No que vuelvan.
No, para que hubiera una reunión ya, que hubiera amor otra vez, porque entonces... Luis Miguel y Paloma Cuevas, al parecer, ya formalizaron. Esto pues ya anda por ahí rondando en los programuchos de espectáculos como este. Y bueno, ahí hay que tomarlo con la seriedad que reviste el caso, ¿no?
¿Te acuerdas de nuestra amiga Paloma Mar?
Paloma Márquez, cómo no, le mando un saludo. Pobre Paloma, cómo jorobamos con ese nombre, pero bueno.
¿Cómo jorobamos con eso? Pues sí. Luis Miguel fue captado por sus fans en el restaurante de Yoko, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludó al público efusivo que lo fotografió y grabó este inolvidable momento que circula en redes, en donde al parecer se le ve un anillo. No, ¡se le ve el anillo al Sol!
¿Cómo alcanzaron a verle el anillo al Sol con ese brillo que lo caracteriza? Pues bueno, al parecer... ¿no? Ahora, puede ser un anillo de cualquier otra cosa, ¿no? Un anillo de estaño que se hizo en la mesa porque estaba aburrido. A lo mejor en el restaurante con el estaño de su burrito, digo, ya que estaba en Ciudad Juárez, no sé, en una de esas, pero bueno, el asunto es que Luis Miguel al parecer está casado. Y Peso Pluma, el popularísimo cantante, es bien grosero, bien grosero. Escuche usted cómo le dice.
¿Te pareció grosero lo que hizo?
Pues no sé qué
motivos habrá tenido.
No sé qué tan grosero
fuerte
habrá sido el empresario que lo contrató para tocar en un estadio, para presentarse pues en un estadio, porque él sobre el escenario dijo lo siguiente y me pareció pues
agresivísimo.
Duro, fuerte, venga, Peso, adelante.
Hace momentos antes de entrar, el dueño de aquí, de este lugar, me hizo unas caras como que hijo de su puta madre, a ver qué le damos este cabrón. ¿Y saben qué? Un mexicano siempre se va a respetar a la p***a donde quiera que esté. Así que donde quiera que estés, hijo de tu p***a madre, te llené el lugar y te llené de billetes de p***a bolsa.
Me hizo caras, te llené del lugar, te llené de dinero las bolsas.
Uh-huh. Está muy enojado Peso Pluma en esta declaración. Yo no sé.
¿Porque lo vio feo? ¿Le hizo caras?
Bueno, a lo mejor lo peluceó. O sea, dijo, este es el cantantucho que me llenó el estadio. No sé, a lo mejor él no es fan de Peso Pluma o no le gusta cómo se ve Peso Pluma.
Esta historia está inconclusa. Falta información. Algo tiene que haber pasado para él.
¿Qué le habrá hecho
de tal magnitud?
Peso.
¿Qué le hizo Peso para que contestara con esta...
O sea, porque se me hace difícil de creer que él no supiera quién estaba contratando. Peso Pluma no ha de cobrar barato por presentarse en tu estadio. Entonces, me imagino que él bien sabía... o sea, porque yo sé que Peso Pluma tiene un estilo al vestir, digamos, peculiar. No, vamos a decirle peculiar, y que no puede ser del gusto de todo mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor le hicieron cara de, ¿a poco está más el Peso Pluma? No sé, bueno, pero...
Y por otro lado, el suegro de Cristian Nodal... El gran Pepe Aguilar revela quién pagó la boda de Ángela, su hija, y Cristian, que se llevó a cabo el pasado 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de Las Palmas, en Morelos. La boda fue a puerta cerrada, pero fue muy viral. ¿Quién pagó la boda, mi Pepe?
Don Pepe, la verdad.
No va a ser, ¿qué va a preguntar?
¿Su merced pagó el matrimonio?
¡No! Pues es que no te queda de otra.
Es que es por cultura. Yo sé que, digamos, en México sí o sí las niñas tienen los 15. Aquí pueda que no pase. Y se supone que el papá de la novia es el que paga el matrimonio.
Pues sí.
Me chingué.
¿De verdad? Júralo por Dios. No. No,
pero pues, claro que sí.
¿Todo?
Absolutamente. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo, oiga, suegro, ¿no? ¿No quiere que le ayude en algo? Ni más.
¡Qué tacaño!
No, no es tacaño.
No es tacaño.
Para nada. No, es súper, súper, súper.
Respeta la cultura.
Sí,
es una persona que respeta la cultura y las tradiciones.
O sea, bueno, el asunto es que no le metió lana. Bueno, pero pues es que tradicionalmente, yo sé, no siempre se puede, pero tradicionalmente el padre paga la boda. Así debe de ser según la tradición.
Sí, así fue en mi caso.
Pues sí.
Gracias, suegro, por cierto.
Así debe de ser.
Bueno, el futuro es hoy. Un cirujano opera a una mujer a más de 5,000 kilómetros de distancia, una operación de pulmón a 5,000 kilómetros de distancia, es increíble. En la sexto sección, algo aún más increíble, la bizarra infección de pene que obtuvo un hombre después de cenar y tener sexo con su esposa, nada más.
Pero casi se le cae, ¿eh? O sea, le pasó algo horrible. Horrible. Y les vamos a decir cómo, para que tengan cuidado con lo que cenan antes de dejar que alguien les haga un favor oral. Porque pueden pasar cosas horribles.
Donald Trump apoya la legalización de la marihuana recreativa en el estado de Florida, allá en la Unión Americana.
Ah, che viejo payaso. Ni con eso le va a alcanzar.
¿Me hablas a mí?
No, le hablo a Donald Trump.
Pues es que yo también soy un pinche viejo payaso, entonces.
¿No te acuerdas que este hombre era de, ya sabes, de los republicanos, conservadores y la madre? Ahorita de plano ya se le está yendo de las manos el asunto de la elección. En una de esas, y no quiero yo decir porque lo salo, pero en una de esas nos libramos de ese güey.
Ojalá, Dios te oiga.
Le está costando trabajo, la verdad.
La judoca mexicana, ganadora de...
Marihuana.
Yo que soy marihuano, sí, presidente, ¿y qué? Digo, y de repente fumo, pero tampoco es que esté marihuano todo el tiempo, ni siempre, ni todos los días.
¿Usted nunca ha fumado marihuana, señor presidente? Igual y debería, ¿no? ¿Poquito? Para que se aliviane.
Bueno, Priska Witty, la mexicana ganadora, medallista en judo allá en París 2024, fue ovacionada en la Arena México, aquí en la CDMX, y recibe la máscara del místico. Pero la noticia más relevante del fin de semana, Cruz Azul golea al América en el Clásico Joven y se convierte en líder de la Apertura 2024.
Pero ¿dónde dejas el que perdiera Pumas 3-1 también? O sea, ¿dónde los dejas?
Se está yendo la señal, no sé por qué no oigo lo que
dice. ¿Dónde lo dejas? 3-1, los Pumas perdieron, se la pelaron. En casa, además, equipo pitero.
Sí, caray. Chistigas. Pumas no sirve para nada. Pero estamos arriba de la América en la tabla, todavía. Y seguiremos, pues, papá.
Aún, todavía. Pero esto va a tener que cambiar. Y
con
sabes.
Ustedes, Saúl Canelo Álvarez y Jaime Camil, riendo agarraditos. Adelante, Canelo.
Vamos todos a triunfar. Vamos.
¿A quién?
Todos a triunfar. Desde Cuba vine a triunfar.
Desde Cuba,
y a todos los exponentes en el bolsillo me lo voy a echar. Feliciano no sabe rimar.
No.
Pero todos se la van a pelar.
Ok.
Feliciano no haya que decir.
Feliciano no haya que decir.
Porque forzado vino aquí. Vamos todos.
No, no, terrible esto. Sus rimas ya suficiente.
Son malísimos todos, güey. Camil fue el mejorcito, pero el Canelo también es malísimo para la rima.
Oye, ¿ya se oye bien mi señal o todavía seguimos?
Ya, señor.
Gracias.
¿Qué estaba pasando? Yo lo hago bien.
Se estaba cayendo mi señal, se me estaba yendo el internet.
No me digas.
El presidente López Obrador dio su informe de gobierno el día de ayer y asegura, contra toda la evidencia y sin
nada,
un solo dato que lo soporte, que el IMSS Bienestar es el mejor sistema de salud del mundo, que es incluso mejor que el de Dinamarca. No entiendo por qué dice esto, presidente, claramente
adelante,
no es cierto. Adelante,
Pinocho, vas.
Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo.
No.
Dije que iba a ser el mejor, iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, claramente. Es mejor. En Dinamarca.
O sea, de plano. Bueno,
imagínate que México fuera el país que describe López Obrador.
Mira, es que pues sería muy bonito. Es por eso luego dicen que vive en Disneylandia. Y la verdad es que por más que él repita esto del sistema de salud, pues no se logró. Ese fue uno de los grandes pendientes de esta administración. Y no se logró, se acabó el sexenio.
No, y falta
pues
mucho, hay muchísimo trabajo que hacer.
Quedó peor de como lo encontraron. O sea, la verdad.
Pero en México realmente tenemos muy bajo desempleo. Y es por eso que el presidente se aventó a dar...
otro dato falso.
Los datos, perdón, pero si vas al INEGI, pues sí, los datos de desempleo son muy favorables en México.
Sí, sí, pero no es lo que dijo el señor presidente. A ver, adelante, señor presidente. Vamos a oír con atención qué fue lo que dijo el señor.
Somos el segundo país del mundo con menos desempleo.
No somos el segundo país del mundo. Somos el país 130 con menos desempleo.
No, eso no puede ser, Estaca.
130.
¿De qué año es esa información que tienes tú? ¿Estás seguro que es de 2024? De 2024. Verifícalo, por favor.
2024, o sea, nomás no. Eso no es... No somos el segundo país con menor desempleo del mundo. Por favor. O sea, no, eso es una mentira total y absoluta.
Somos el que tú dices.
A ver, el señor está diciendo, no vamos a fijar en lo que yo estoy diciendo, es una de muchas encuestas que encontré el día de hoy, porque busqué para esta nota, es de hoy, o sea, es de este año, y estamos por ahí del 130, no somos el segundo país con menor desempleo, no diga mentiras, señor presidente, y usted sabe que es una mentira, además.
No sé, yo tengo otros datos, güey.
¿Cuáles otros datos? ¿Realmente crees que somos el segundo país con menor desempleo del mundo?
Estoy viendo una tabla de desempleo y México tiene 2.8% de desempleo.
Sí.
El porcentaje mundial está arriba del 5% de desempleo. Y estoy viendo agosto de 2024.
¿Tú crees que somos el segundo país con menor desempleo, como dice el presidente?
De los que veo en esta lista, solamente nos gana Japón. Te lo juro.
¿En qué? ¿En menor desempleo?
En menor desempleo.
No
solamente
somos
Japón.
El segundo. No, güey.
Creo que sí somos, güey.
Yo creo que está diciendo una mentira el señor presidente. Lo estuve buscando y no es cierto.
Pero
no
somos.
Pero
lo buscaste. Yo aquí lo tengo.
Bueno,
claramente.
Aquí dice
solo
Index
Japón
Mundial, Ranking de Desempleo Mundial 2024. Aquí está.
Pero ¿estás seguro que es 2024?
Sí, estoy absolutamente seguro. O sea, está diciendo una mentira.
Yo tengo otros. No es mentira.
Sí, y el presidente también tiene otros datos. No tiene razón.
Yo tengo los mismos que el presidente en esta ocasión. Sí estoy de acuerdo con él.
Es una mentira igual que lo del sistema de salud. Pero bueno, el señor, pues ya saben que vive pues en una fantasía, ¿no? Para él todo está de poca madre y todo se logró. Y el Tren Maya es la obra ferroviaria más importante del mundo. Y el AIFA es el aeropuerto más chingón de todo el del mundo. O sea, olvídense de cualquier otro aeropuerto. Según el presidente, estamos amarrando a los perros con longaniza. Desde hace meses ya. Pues no, o sea, realmente que no diga mentiras.
Mira, aquí dice sí el que periódico El País. Mayo 2024, México tiene la tasa más baja de desempleo de toda la OCDE. México y Japón registran las cifras más bajas de desempleo. Y esto lo dice el periódico El País y dice España tiene el peor desempleo. Entonces tu lista, perdóname, pero está equivocada. Pues, no sé de dónde sacaste
yo
eso.
Yo puse ranking mundial de desempleo por orden en los países y México aparece en el 130. Así.
Eso no es verdad. Porque, mira, aquí
está,
aquí
tasa de desempleo en 2024.
Trading Economics, México sale con 2.8% en el lugar número 5. Solo
bueno,
por debajo
no
de Japón, Corea,
Suiza. Pues no es el 2, es que vas a encontrar un montón de distintas informaciones.
Sí, no es
pero
el 2.
No es el segundo país con menos... Aquí de lo que se trata es de hablar de lo que dijo el presidente. Y el presidente, una vez más, está diciendo un dato inexacto.
Tú estás diciendo que somos el país 140 en desempleo, y eso no es verdad.
En este ranking, pero el presidente dijo una mentira. Yo no soy presidente, yo soy un pinche payaso en el radio, ¿ok?
¿Y quién está hasta arriba de tu lista? ¿Singapur?
Ya la perdí aquí.
¿Qatar?
O sea, el que menos
estás
tiene
leyendo
desempleo,
al
Qatar.
Revés. A lo mejor están leyendo al revés, hasta arriba los de desempleo más alto.
De cualquier manera, no está en el segundo. No, Eduardo,
tres
por más
fuentes,
que le busques, güey,
no,
el señor presidente está diciendo una mentira.
Lo que le busqué es que tiene razón. Encontré tres distintas fuentes que avalan lo que dijo el presidente. ¡Tres! López Obrador y yo tenemos otros datos.
Sí, Eduardo.
Y son los datos correctos.
Ok, adelante. Muy bien. Ya no voy a discutir contigo, de verdad. Yo creo que esto no va a ningún lado.
Me parece muy bien.
El señor presidente haciendo las suyas, la tiene. Y ahora vamos a hablar de coronar a una emperatriz, la sucesora. Coronar a Claudia Carlota, el tercer imperio mexicano. Ya llegó. Adelante, señor Pinochet.
No,
digo,
es la
señor presidente.
Cuarta transformación, es el tercer imperio lo que estamos viviendo.
Por lo visto.
Adelante,
venga.
Presidente.
En septiembre de este año, de 2024, México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. O sea que vamos a prepararnos todos porque el día primero de octubre vamos a coronar a Claudia Carlota de México.
Claudia Carlota, la emperatriz.
Y mientras tanto, dice Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, quien tomará posesión en 28 días, hace una alusión muy bonita a una famosa canción y telenovela en la cual se habla de las mujeres y el camino. Adelante, doctora Sheinbaum.
Aquí en la zona metropolitana, pues somos tres mujeres y un camino, porque vamos a gobernar la maestra Delfina, Clara Brugada y su servidora.
¿Sabes qué me das mucha ternura de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo celebra solita sus chistes? ¡Ay, es un chiste! Y hasta le cambia el tono.
Bueno.
¡Es un chiste! ¡Fui graciosa, muy graciosa!
Se le vaya la sonrisa. Pero está bien, ya nos está dando declaraciones útiles para este programa.
¿Oyeron mi chiste? ¡Ay, mira qué
tres mujeres!
Bueno, bien, pues bien. Está bien.
Pero la esperanza es Noroña, güey. Noroña, como mujeres. Presidente del Senado, nos puede dar declaraciones increíbles para este programa.
Estoy seguro, porque va a haber estridencias, va a haber ahí dimes y diretes, va a haber arrebatinga verbal. Mira, y para ello, nadie es mejor que Gerardo Fernández Noroña.
Para muestra, este botón. Adelante, presidente del Senado de la República.
Yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores. Pues que se oiga bien y que se oiga lejos. Es la hora del pueblo y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será en los años por venir. Quiero hacer un
reconocimiento. ¿Por qué está usando,
plebeyo
¿por qué está usando
pueblo,
la palabra pueblo, plebeyo? No estamos en la Edad Media, no estamos en un reino. No hay monarquías y plebeyos, hay ciudadanos y cualquier ciudadano puede aspirar a cualquier puesto,
no
señor Noroña.
Por favor, la clase política era un club exclusivísimo, donde solo podían entrar los atlacomulcas y la gente que tenía maestrías en Harvard
es que
y en el MIT.
Ahorita... Ahora van a poder solamente entrar los que estén con el sistema, más cambiamos de amo.
Ahora pueden entrar incluso plebeyos como tú y como yo, güey.
Plebeyo, ¿y qué tal se hace la víctima, Noroña? Un pobre plebeyo como yo, un político de una carrera larguísima,
pues Noroña,
qué mamón.
Noroña es pueblo,
o sea,
güey,
de veras.
Noroña es pueblo.
Noroña, aquí se la está súper prolongando.
Él viene de los estratos más bajos de la sociedad, él es un plebeyo.
Sí, pero un pobre, sí, pero es un hombre que ha estado en la política durante muchos años, muchísimos, tiene una carrera extensísima en la política mexicana.
Tenemos finalmente una política meritocrática. Llegó Noroña desde abajo hasta la presidencia del Senado y antes no lo hubiera podido lograr.
Y así había sucedido también en muchos casos. No es antes, eso es una jalada, es el cuento que si quieren tragárselo y hacer la cosa de ustedes, de que todo cambió. Sigue siendo la misma clase política que funciona con las mismas reglas, nada más el grupo en el poder es distinto ahora, pero es lo mismo.
No, porque ahora hay gente de otros estratos sociales.
Sí.
De otro
ya,
color,
ahora ya,
de tez,
ya chingamos.
De tez más humilde.
Ahora sí ya
es
llegó.
Es una reivindicación ya. de la banda.
Antes no había un solo moreno en todo el Senado y en todo el... ¡Véanlo! No, todo el mundo era blanco. Por favor, chequen los años pasados.
Oye,
no había un moreno, ni uno. No digan,
esto no tiene mucho que ver, pero... alguien en redes sociales editó el audio de Noroña y le quitó la sílaba ple. Entonces nada más dice... Un bello como yo.
¿Lo podemos oír? ¿Lo tienes?
No lo tenemos, pero alguien hizo la mala obra de editarlo y decir, ¿cómo ven a este gol atrás? No sé qué.
A ver.
Que un bello como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores. Pues que se oiga bien y que se oiga lejos. Es la hora del pueblo. Y los bellos hemos decidido tomar el destino de la patria.
¡Qué miserable!
Los bellos.
Es la gente, pero es una
gran
edición. La verdad,
está muy bien, me gusta. Me gusta el asunto.
Sí, lo agradecemos. La desinformación a tope con el bello Noroña. Y bueno, antes
porque si
sí
algo caracteriza a Gerardo es su belleza, ¿no?
Su belleza. Antes sí ha habido gente de tez morena en puestos altísimos, pero...
Bueno, Benito Juárez...
Hasta Bonito Juárez.
Benito Juárez
Bonito
no era...
Juárez.
Y no había un montón de gente, o sea, no digamos tonterías, no exageremos, no había un montón de gente de todos los estratos sociales en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, siempre los ha habido, siempre.
Oye, y si por favor. Te pidieras Vergara, ¿le pondrías a tu hija Benita?
¿Benita Vergara? Benita. No sé, güey.
No Benita lo harías, Vergara. Ok, bueno. El top 10 de hoy se va a llamar... ¿Cómo no motivar a tus hijos?
Bueno, mande sus sugerencias de cómo no motivar a sus hijos @ la corneta FM. Esa es la
ahora los
de
este programa.
¿Cómo no motivar a sus hijos con... Si no sacas 10 en matemáticas, voy a tener que darme a tu maestra.
¡Tómala! Mira, voy la revista Expansión nos manda... México está en tercer lugar de desempleo, solo atrás de Japón y República Checa.
Ok, entonces no está en segundo, está en tercero.
No está en segundo.
Según la revista que acabas de citar.
Quizá este es del mes pasado, quizá este mes ya está en primero, México.
¿Te lo manda la revista directamente? ¿Te están oyendo de la revista?
Sí, viene en la revista Expansión, lo puedes consultar tú y puedes consultar el que yo te mandé. Okay. O sea, México está de verdad en un gran momento de desempleo. No está en el lugar 140
como tú. Eso nadie dijo que no, pero no está
alevosamente dijiste.
No está, a ver, perdóname, en el ranking 2024 de esta encuesta es 160 en lugar de desempleo. Ahí está.
Pues pero quién sabe qué encuesta mamona.
Incluso con la revista Expansión.
Absoluta.
A ver, también puede ser que estés viendo la OCDE. Expansión. No estás viendo el mundo, estás viendo lo mejor la OCDE.
No, estoy viendo el planeta entero. En la OCDE México está en el número uno.
Tú sigue, entonces el presidente de cualquier manera dijo una inexactitud. Segundo no es tercero. Tercero no sé de dónde está sacando eso, la verdad. Pero en los que yo busqué, estamos muy lejos de ahí, muy, muy lejos. Pero bueno, el presidente dice inexactitudes y dice mentiras. Las dice, porque las dice a cada rato.
En mi opinión, la verdadera mentira es decir que estamos en el 140 de 200 países.
Bueno,
no es verdad.
Yo no lo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo este ranking que tengo yo aquí. O sea, ¿qué te digo?
A ver, mándame ese ranking, a ver qué caramba estás viendo que dices que es verdad.
Te lo mando.
A ver si es cierto.
Te lo mando. Pero bueno, vamos a un corte mientras tanto.
¿Cómo no motivar a tus hijos? Dice Gabriela Camacho, manda su propuesta, dice, ¿cómo no motivar a tus hijos? Ay, hijito, eres idéntico a mí. Pues sí. En tu caso, eso motiva, bueno. Gavicán. En el nuestro, pues sí desmotiva. ¿Ya nos quieres mandar a corte, de veras?
O sea, no podemos hablar de sexo, tenemos que hablar de ahorita, cortes comerciales. Regresando. Bueno, vamos a corte y venimos ya, no estés molestando.
Y habrá sexo en la corneta. Volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, imagínense ustedes que invitan a su pareja a una cena romántica. La llevan a su restaurante favorito, comen muy, muy a gusto y después, más tarde, se arma una sesión amatoria.
Excelente.
Pero, algo había sobrado de la cena y se lo llevaron a casa, la pareja de la cual les vamos a platicar ahora. Bueno, pues tuvieron una sesión amatoria corta.
El CCH.
¿Perdón?
El CCH.
¿Cuál es el CCH?
Cena Cine Hotel.
Sí, pero en este caso...
La noche perfecta, redonda.
Fue CCC, porque fueron a su casa, porque estaban
cena,
casados.
Cena Cine Casa. Ah,
cena, okay. Cine
se
casa.
Ahorraron lo del hotel, qué mejor.
Sí, qué mejor, pero bueno, tuvieron una sesión corta, amatoria, después de su cena, y pues dejaron ahí la comida que había sobrado en el mostrador de la cocina. Más tarde, en la madrugada, pues el amor volvió a llamar a la puerta. Y ellos le abrieron... Y se enfrascaron en otra deliciosa relación sexual, esta mucho más intensa, en la cual hubo de todo, favores orales, distintas posiciones, no posesiones, y bueno, pues una serie de maniobras sexuales increíbles. Bueno, todo iba muy bien, hasta que de pronto...
empezó a sentir mal al día siguiente, sí. Le empezó a sentirse mal de la panza, tenía una diarrea durísima,
vómitos.
Tenía vómitos, y lo más extraño... Su pene estaba increíblemente enrojecido e hinchado.
Sí.
Y así estuvo durante una semana hasta que dijo el güey, esto ya está demasiado raro. Tengo que ir al médico.
Fueron al médico y los doctores de la Universidad Americana en Beirut, porque esto sucedió allá, le diagnosticaron una cosa que se llama infección por bacilo cereus. Un bacilo que se encuentra en la tierra, en la vegetación y en comida contaminada. Como por ejemplo el arroz... con huevo y vegetales que se habían comido la noche anterior y habían dejado afuera del refrigerador. resulta.
Pero ¿cómo llegó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué tiene que ver con que la rosa haya estado echado a perder, con que al güey se le enrojezca el pene y se le hinche?
Bueno, imagina que ella comió de este delicioso arroz, repitió este delicioso arroz habiendo
dejado... Pero ella no se enfermó.
No, pero se enfermó él del pene, porque a la hora de hacerle un favor oral llevó las bacterias precisamente ahí. Y ahí se enrojeció y se llenó de pústulas malolientes y dolorosísimas, que fueron precisamente por este síndrome del arroz frito, que es bastante poco común, porque solamente puede pues causar infecciones, por ejemplo, en la cara y demás, pero en el pene es muy raro. Hasta donde se sabe, es la primera vez que una persona se recupera de una infección de bacilo cereo en el pene. Es que terrible.
Usualmente no ataca ahí. Y entonces... No. Después de que este hombre le describió a los médicos su cuadro completo, que es lo que había sucedido, los médicos llegaron a la siguiente conclusión. Este hombre dejó el arroz con huevo afuera del refrigerador. Uh-huh. Se desarrollaron ahí las bacterias o los bacilos. Y entonces él comió y se infectó. Porque anteriormente su esposa había comido, pero ella no tenía ningún problema. Ella no presentó ningún tipo de síntoma. Posteriormente, cuando él estaba increíblemente enfermo y sintiéndose pésimo, vomitó encima de su pene.
¡No!
El vómito que cayó por encima de su pene infectó el tejido que recubre al mismo. Y por eso es la aparición tan extraña de... pudo haber no sido vómito, también pudo haber sido su propia diarrea, que de alguna manera cayó en su pene...
¡No!
Infectándolo.
¿Cómo carajos cae diarrea en tu pene? O sea, eso no puede suceder. No, no hay manera.
¿Ajena o propia?
No, propia, no hay manera. No, bueno, ajena puede caerte en la cara. Pero, o sea, la propia no. Es muy difícil, en realidad. O sea, no, quita eso, nuevo.
Es la primera vez que encuentran los médicos el bacilo cereus en el pene de un hombre que además había tenido sexo convencional con su pareja de siempre.
Sí, pero al parecer también hay otra posibilidad. Es que ella haya llevado la bacteria a su pene, porque tu explicación...
Pero
o
ella
la
nunca presentó síntomas.
Bueno, pero a lo mejor ella no le hizo daño a la bacteria, pero él sí, a lo mejor su pene era mucho más sensible que la boca de ella.
El pene de ella estaba perfectamente bien, normal.
No, ella no tiene un pene, ella es una mujer.
A veces sí.
Bueno, esta es una mujer que no tiene pene, ¿ok? Ya.
Esto está terriblemente asqueroso.
Sí. Bueno, pues este hombre tuvo que abstenerse del sexo y la masturbación y aplicarse una serie de tratamientos antibióticos y demás. Sí. Y bueno, pues ya está mejor. Al parecer ya no quiere nunca jamás volver a tener sexo con su esposa por miedo a que le vuelva a dar una infección horrible. Y ahora está teniendo sexo con muchas otras mujeres que no son su esposa.
Recuerden,
mientras ella come arroz frito.
Van a vomitar, procuren no vomitar en sus genitales.
Yo siempre que voy a vomitar, he procurado no hacerlo sobre mis genitales, ¿eh? O sea, de preferencia, no es buena idea.
No, no es buena idea, pero hay veces en que no puedes evitar, o sea, llega y no lo puedes detener con nada. Cuando estás realmente enfermo de la panza, por ejemplo, cuando yo tuve hepatitis, güey, me dieron, no les quiero ni contar el horror, pero por todos lados al mismo tiempo.
¿Alguna vez no llegaste al excusado?
Sí, así fue como me di cuenta.
¿De plano?
Sí.
O sea, en la alfombra, así,
en la cama.
¡No!
Y además, como me sentía mal, me había tomado como medio bote de Pepto-Bismol.
No.
Entonces era una guácara rosa.
¿Quemaste el colchón?
Lo cambié hace muchos años. Esto, ya tiene mucho tiempo.
Qué horrible.
Pero sí, era una vomitada espantosa. Ya, pero ¿por qué le estamos hablando de esto a la gente? La gente
provecho.
Está comiendo ahorita. Una disculpa, de verdad, de corazón.
Ya.
Por lo que acaban de escuchar, no lo volveremos a repetir. Ahí mueren. Y ya. Vámonos a la información de espectáculos. Peso Pluma. Peso Pluma enojadísimo con quien contrató para presentarse en algún lugar. No sé exactamente dónde se está llevando a cabo este concierto. Se enojó muchísimo y dijo estas fuertes palabras en contra del dueño del lugar en el que se presentó. Adelante, Peso.
Yo sé que no es momento, pero... Vale, hace momentos antes de entrar, el dueño de aquí... El dueño de aquí, de este lugar, me hizo unas caras como que hijo de su puta madre, a ver qué le debo a este cabrón.
Uy.
¿Y saben qué? Un mexicano siempre se da a respetar a la puta donde quiera que esté. Así que donde quiera que estés, hijo de tu puta madre, te llené el lugar y te llené de billetes de la puta bolsa.
Tómala. Ok, estaba muy enojado Peso Pluma. No sé en dónde estaba. Estaba en Estados Unidos, estaba en México. ¿En dónde estaba que le hicieron esas caras feas? Porque, bueno, también luego, yo no sé si te contratan ciertos personajes, porque yo anduve por ahí con una banda de rock and roll y de pronto me contrataron a unos personajes muy oscuros que realmente me daba hasta miedo irles a cobrar, güey. Así de, está bueno este... A ver si voy a ir con esto, porque sí, o sea, luego tienes que lidiar con gente muy rara, güey, muy rara en el asunto de la música.
Pues entonces, al parecer no sé si... lo vieron feo, eso es lo único que yo entendí, que lo vio feo.
Pero ¿tanto este así? O sea, sí, ¿qué tan no feo es... te tienen que ver para que te enchiles de ese calibre? ¿No será que estaba bebido? ¿Borracho?
¿Tú crees que Peso Pluma consume drogas y alcohol? No.
Sí.
No tengo ninguna evidencia. Tampoco yo tengo dudas.
He visto sus imágenes de sus conciertos y yo digo que sí.
Compa, ¿qué le parece esta moda?
Pero no sé, ¿no? No sé, a mí me parece un poco excesivo el enojo de Peso en esta ocasión. Pero bueno, yéndonos a figuras de relevancia internacional. Bueno, Peso Pluma lo es también. Luis Miguel desata sospechas de que ya es un hombre casado. Al parecer, el sol...
No me rompas el corazón.
Sí, sí, sí. Fue visto... junto con su pues pareja, novia, la diseñadora Paloma Cuevas, y bueno, pues estuvieron cenando allá en un restaurante de Ciudad Juárez, y bueno, pues al parecer se le vio el anillo.
Al sol
se le vio el anillo, no sé cómo captaron ese ángulo, pero se le vio el anillo y brillaba así, de oro, el anillo de Luis Miguel es de oro, así, es precioso y brilla.
Como todo él.
Bueno, pues Luis Miguel al parecer ya ya tiene dueño, ya está casado. Paloma Cuevas tiene 51 años.
Nunca
antes
se ha casado Luis Miguel, ¿verdad? No, que yo sepa, ¿no nunca ha tenido esposa?
Bueno, solamente Araceli Arámbula, ¿no?
Pero
no
nunca se casaron. O sea, tú procreó con ella, pero no era su esposa.
Ah, ¿nunca se había casado?
Hasta no tengo entendido, no, Maxi.
No me digas, finalmente el cotizado soltero ha caído.
A los 54 años, al parecer, pero esto...
Paloma Cuevas de 51 años y Luis Miguel de 54, se conocen desde que eran niños.
Esta información no ha sido corroborada por nadie, así que ahí la dejamos al aire. Sin embargo, lo que sí sabemos es quién pagó la boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Adelante, el suegro de Nodal.
Don Pepe, la verdad.
No va a ser, ¿qué va a preguntar?
¿Su merced pagó el matrimonio?
¡No! Pues es que no te queda de otra.
Es que es por cultura. Yo sé que, digamos, en México sí o sí las niñas tienen los 15. Aquí pueda que no pase. Y se supone que el papá de la novia es el que paga el matrimonio.
Pues sí, me chingué.
¿De verdad? Júralo por Dios. ¡No!
No, pero pues, claro que sí.
¿Todo?
Absolutamente. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo, oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni más.
¡Qué tacaño!
No es tacaño.
No es tacaño.
Para
no
nada. Tacaño. No, es súper.
Respeta la cultura.
Sí.
Simplemente le tocaba a Don Pepe.
Sí. Es una persona que respeta la cultura y las tradiciones.
¿Y cómo cuánto? Ay, no, mentira. No es que me da vergüenza porque yo no quiero que se ponga bravo.
¿Cómo cuánto costó ese?
No me acuerdes cosas porque te voy a pedir también tequila. Espérame.
Eso sí es de mal gusto, ¿no? ¿Cómo cuánto costó la boda?
Pésimo gusto preguntar cuánto costó la boda.
Bueno, pero pues ahí el asunto es que pues, don Pepe Aguilar, pues por lo visto es un hombre muy tradicional. Digo, Pepe Aguilar yo creo que tiene con qué pagar una boda muy bonita sin problemas, ¿no?
Exitosísima durante décadas.
Sí. Yo creo que sí tiene con qué pagar una boda muy bonita, la verdad.
También Nodal, ¿eh?
Pues sí. Pero bueno, ahí la tradición es la tradición, ¿no? Bueno, Nodal ya gastará su dinero en otras cosas, ¿no?
Sí, en las bodas de sus hijas. Pero por lo pronto llegó el top ten que se llama ¿Cómo no motivar a tus hijos?
Hay muchas maneras de hacerlo bien y hay muchas maneras de hacerlo mal. Estas son las 10 peores. ¡Vamos a la número 10! ¿Cómo no motivar a tus hijos? Cuando crezcas vas a entender la importancia de comer más sano.
Uf. Y de desayunar más sano.
Sí, almorzar.
Más sano. ¿Tú almuerzas sano?
Pues, a veces. Fíjate que hoy, por ejemplo, desayuné huevos con chorizo. No fueron muy sanos. Pero si desayunas sano, comes sano, botaneas sano y cenas sano, hueles sano, te ves sano.
Creo que puede ser más sano, Estaca. Sin duda.
Yo no creo que tú puedas ser más sano, la verdad. No creo que tú seas sano. Creo que tú ya no puedes ser más sano, de hecho. ¿Cómo te cuidas? ¡Qué bárbaro! Bueno.
Más sano imposible.
A la número.
¿El cacahuate es sano?
No. El cacahuate es carbohidrato. Sí.
¿Comer coliflor es sano?
Sí. ¿El frijol es sano? Sí, 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 sí. Comer coliflor es sano, sí. O sea, finalmente sí. Cuando te estás comiendo la. Pero no. Cuando llegas al centro, sí, comer coliflor es sano.
Bueno, vamos a la que sigue, la número. ¿Cómo no motivar a tus hijos? ¡Ya ves! ¡Por eso tu papá se fue por cigarros y ni fuma!
¡No! ¡Qué feo! Bueno, vamos a la que sigue, es la número. 8. ¿Cómo motivar a tus hijos? ¡En esta casa no hay favoritos! ¡Pero si los hubiera, estarías en último lugar, pendejo! O sea...
Mira, vendiendo chocolates no te vas a comprar una casa gris.
¿Eh? No lo entiendo. ¿Qué? ¿Qué está hablando?
Yo este tampoco, güey. Bueno, la que sigue es la número...
7.
¿Cómo no motivar a tus hijos? Cada día te pareces más a tu padrino. Ah, no, perdón, a tu papá.
Son igualitos. Es igualito... Le digo padrino a papá y papá padrino, pero yo no soy bien pendeja. Ok, vamos a la número...
6.
¿Cómo no motivar a tus hijos? ¡Ay, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia! Si un extraño te quiere llevar, te vas con él, por favor.
¡Te subes! ¡Sí! ¡Habla con extraños! ¡Súbete a sus coches! ¡Acéptales los dulces! ¡Desaparece!
¿Eres un viejo con un costal? ¡Te metes al costal!
¡Y no vuelvas! ¡Qué feo, güey! No, está terrible. Sentí feo por ese niño. Pero sí, ha de estar muy feo y muy estúpido. ¡Qué bueno que se vaya al costal! Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
¿Cómo no motivar a tus hijos? ¡Música no! ¡Búscate un trabajo decente! ¿O qué? ¿Quieres terminar como las estrellas de rock? ¿Llenando sus vacías vidas con lujos, sexo casual, drogas, dinero, coches exóticos, mansiones? ¡No! ¡Por supuesto que no!
Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo no motivar a tus hijos? Mira, desconfía de todo aquel que te invite a jugar al uno. Al uno encima del otro.
No. Ok. Vamos a la número...
4.
¿Cómo no motivar a tus hijos?
¡Mijo, venga a darle un besito aquí al que le dio la vida! No. ¡Ay, no, papá! Mejor en el cachete, ¿no?
¡No! ¡Al que le dio la vida, dije! Bueno, vamos a las que sigue, que es la número...
3.
¿Cómo no motivar a tus hijos? Papá, ¿qué sentiste cuando nací?
Ganas de demandar a Zico. Fíjate en este... Hijo, debes de aprender a ser paciente. Hijo mío, porque cuando seas padre, podría ser padre de un hijo como tú. Se necesita mucha paciencia.
Ay, mira, el que quería tener hijos era tu papá, yo no. Pero ya que ya llegaste, vamos a la número...
Tu papá ya sabe esto, mamá.
¿Cómo no motivar a tus hijos? Recuerda, hijo, todos les decían a Beethoven que no sería compositor. ¿Y él los escuchó? ¿No, verdad?
Pero no siempre estuvo sordo. Está bien. Bueno, fíjate, algún día todo esto será tuyo.
Ay, sí, me encanta esta casa.
No, ¿cuál casa? Estoy hablando de las deudas, de la hipoteca, de lo que se debe de predial, de todo. Sí.
Pero las deudas no se heredan.
Todo esto será tuyo.
Bueno, algunas sí se heredan, pero no las hipotecas, esas no se heredan.
La hipoteca, qué bueno que... Pero a ver, si no hasta termina de pagar la hipoteca, el banco reposee la casa, ¿no?
Sí, pero no, el banco no pierde. El banco te fuerza a contratar un seguro de vida para que si te mueres, el seguro pague el resto de la hipoteca. O sea, el banco no pierde. Y si se quema la casa, también te ves forzado a pagar un seguro de la propiedad, porque el banco no pierde.
Nunca.
No.
El que pierde eres tú.
Otras deudas como las de predial, y esas sí se pueden heredar, fíjate.
Esa sí se puede.
La propiedad con pues, vamos a la número.
1.
Número 1. No
motivar a tus hijos. El día en que naciste fue el mejor día de mi vida, hija.
Ay, muchas gracias, mamá. ¿Y me esperabas con gusto?
No, es que ese día por fin se fue tu papá a la chingada.
¡Y no volvió nunca! ¡Qué bárbaro! ¡Qué felicidad!
Lo malo es que te pareces muchísimo a él y me lo recuerdas todos los días.
Cada vez que te veo me dan ganas de darte un puñetazo en los dientes. Me lo recuerdas muchísimo. Y además, cada vez que compro útiles escolares, tengo que ponerle su apellido a tus libros. ¡Me lleva la chica! Y no da bueno, ni pa...
Esto fue la guía de padres hoy aquí y la guía de madres. Exacto. Aquí en La Corneta para todos ustedes que están en dulce espero, ya tienen retoños y necesitaban un poco de orientación sobre cómo se debe educar a los pequeños.
Y bueno, nosotros nos vamos a la ALB y volveremos mañana, les contamos cómo nos fue. Mientras tanto pueden escuchar La Corneta Extendida con el gran capítulo de Sexo Tántrico, que ya mañana estrenamos uno nuevo, pero tenemos todavía Sexo Tántrico ahí, orgasmos increíbles, sesiones amatorias de horas y horas.
¿Cómo extender el placer sexual de los órganos genitales hasta la coronilla y la punta del dedo del pie? Todo el cuerpo. Exacto. Convertido en una en un uh-huh. Órgano
sí, sí,
sexual.
Sí, 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 sí. En un miembro gigante.
Muy bien. Y recuerda, hijo, que si la tiene depilada, la trae ocupada, porque el monte no crece en vereda caminada. ¿Cómo no soy motivar Jimán a tus hijos?
Gracias.
Bueno. Adiós.
Bueno, nos esperamos hoy en la noche, ahí en Qué Importa. Estamos ahí a las 11 y ¿qué? 10 de la noche. Correcto. Y ahí nos vemos. En la noche, y mientras tanto, pues hay célula, y gracias por todo. Newman, ¿algo que agregar? ¿Tienes alguna superproducción? ¿No tienes nada? ¿O tienes nada más tu campana ya para acabar con esto?
Ah, bueno, sí, la recomendación como debe de ser. Adelante, He-Man.
Recuerden, amigos, si la trae depilada, la tiene ocupada, porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man, deseándoles buena suerte y buena salud.
Y se despide Eduardo también deseándoles buena suerte y buena salud.
Y yo me despido también. Adiós. Y les deseo una buena tarde. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.